y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, chicos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas.
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Encantados
muy bien.
De estar aquí contigo.
¿Prenavideños o no?
No, navideños totales.
Ah, ya prácticamente.
Juan ha entrado directamente bueno, ya
bueno,
en Navidad.
Porque el oyente no puede ver los aderezos navideños que
no
lleva
cuentes,
Juan.
Que le
no
cuelgan
le
de las orejas. A
árbol,
Navidad.
Árbolitos de
árbol
Navidad.
Árbol Orellana, ¿qué tal? Buenas noches.
El gorrito de Santa Claus que llevas y tal.
Oye, tenemos 6 películas, así que hoy nos podemos extender un poquito más si queréis. Si la calidad de la
algunas no la merecen.
Son potentes.
Algunas y otras no.
Bueno, pues los extenderemos en las que lo merezcan, ¿no? O en las que no lo merezcan y por qué.
O en las polémicas, como la primera.
Ah, sí, la primera es polémica. Bueno, pues vamos con ella. El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos.
Cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿qué elección nos queda?
No pienso esconderme. Cuando otros libran batallas por nosotros.
¿Cómo acabará el día?
Eso es lo que me pregunto yo todos los días.
La noche.
Nosotros más bien nos preguntamos cuándo acabará el día, sí. Más que cómo.
Bueno, a ver, esta digo que es polémica porque ya sabes que Jerónimo y yo cada vez estamos más distanciados ideológicamente.
Eso está bien, eso está bien. A mí me gusta porque así hay yin y yang.
Entonces yo doy mi opinión, porque no vamos a explicar ahora de qué va el Hobbit porque ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Es el final de esta segunda saga, porque si vemos todo el conjunto de Peter Jackson... Cuando se vean en orden, habrá que ver primero el Hobbit, luego Señor de los Anillos.
Igual que Star Wars.
Igual, de hecho, esta acaba dando pie al comienzo del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, a mí, ¿me parece que está bien hecha? Sí. ¿Me parece entretenida? Sí. ¿Me parece que está dirigida con oficio, como es Peter Jackson? Sí.
Pues chico, ¿qué más quieres?
Eso, bueno, espera, puede ser.
Le falta el pero.
No, bueno, ¿me parece que aporta algo novedoso? No. ¿Me parece que todo lo que vemos ahí ya lo hemos visto mil veces? Sí.
Pero eso era de esperar.
Y me parece, desde el punto de vista dramático, más plana que otras, también.
Bueno.
Esa es mi opinión. Entonces pasas un rato, pero...
Y o sea, luego, aprobado alto.
2 horas y media, desde
aprobado
luego
alto.
No tiene justificación. Hombre, aprobado, por supuesto que sí.
Alto, digo.
Sí, alto o bajo,
bueno,
pero...
6.
Está así, así. Esto,
¿tú qué le has puesto, Jerónimo?
Juan,
un...
Es su turno.
7 y medio.
Es turno de la fiscalía.
Yo como mucho llego al 6,75. Estoy dispuesto a llegar al 6,75.
Bueno, ya un 7 y medio, bajando un poco lo primero que había dicho. Nah. Vamos a ver, yo soy muy tolkieniano, me leí hace 30 años todo lo de Tolkien, pero no soy purista.
O sea, a los 30 te los leíste.
¿Cómo sois? Y yo no he hablado del tema...
Hace 30 años.
Yo no he hablado del tema de Tolkien. Ahí ya ni entro, pero claro, porque pienso claro. Como Jero, oye, esto no es Tolkien, esto es Peter Jackson.
Hay cosas, no, es Tolkien también, o sea, yo creo que Tolkien, digo, lo que ha hecho Peter Jackson es hacer 2 trilogías en la Tierra Media. No es, estrictamente no es una adaptación fiel del Hobbit, porque el Hobbit es una novela infantil, ya lo hemos dicho en las anteriores películas, y él ha tomado muchas cosas, muchos elementos de los cuentos inconclusos, de Silmarillion. Sí, pero ha estirado hasta cierto punto, porque en el fondo lo que ha hecho es completar los huecos que te permitía el Hobbit con elementos del Silmarillion, de los cuentos inconclusos, de modo que todavía redondea más su gran fresco sobre la Tierra Media. Siguiendo el espíritu de Tolkien, yo creo que eso lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque hay una combinación de épica, de romance, como en el Hobbit no había, se inventó el romance entre un enano y una elfa que los puristas pues han puesto el grito en el cielo. A mí me parece que funciona suficientemente
bueno,
bien.
Bueno, pero hay que estarás conmigo que en esta película el romance está sí, reducido a la mínima
sí,
expresión.
Sin duda, sí, pero
un
bueno,
poquito al principio pero, y un poquito al final.
Pero digo,
romancito.
Que le da el toque que necesitaba para tener también romance, no solo épica. Luego tiene 40 minutos de batalla sensacionales. Peter Jackson se ha convertido en el rey de los montajes paralelos. Da gusto verle porque funciona muy bien contando la historia desde 5 puntos de vista. Te mete algún pasaje así más místico como tiene Tolkien, que en el Hobbit hay pocos, pero aquí mete cosas de otros elementos y te saca de nuevo a Galadriel, porque era muy importante sacar todo ese ámbito de Galadriel, Gandalf, los espectros, antes de volver a otra vez un poco al universo del Señor de los Anillos. Y luego hay humor, hay virtudes, y luego lo que hay es un pedazo de
¿trabajan
secuencia.
Trabajan las virtudes también.
Sí, trabajan las virtudes,
las de esta.
Sí.
No, lo que hay una secuencia inicial del ataque a la ciudad del lago, que es magnífica, es buenísima. O sea, quiero decir que es que cuando tú te pones a valorar y dices, ¿cuántas veces veo eso en las películas que estoy viendo? Pues pocas, o sea, es que... A la,
bueno,
la
es una película de aventuras, muy sí, bien hecha, muy claro, apabullante.
Al cabo del año tienes, ¿cuántos? Dos, tres películas
nosotros,
de esas.
Belén, o sea, y yo teníamos la esperanza de que para esta última película nos cogieran nosotros para el romance.
Claro.
Sí, porque, claro, es un hobbit y un...
Pero
y
o sea,
y
para, una para la Bella y la Bestia.
No, es un hobbit y una elfa, ¿no? Entonces, como ella es chiquitina y yo tengo los pies grandes, digo, pues igual nos llama.
Ah, bueno, ya hay otro elemento. Pasa tanto tiempo entre una peli y otra que cuando... ya se apagan las luces, ¿sí? De repente me di cuenta que no me acuerdo lo que pasó el capítulo anterior.
Pero
y se lo tuve que preguntar a la compañera.
No de Peter Jackson,
efectivamente, ¿eh? Eso es problema de tu memoria, Juan Arellana.
Eso es un problema de que estás frisando los 50.
¿Cuándo se estrenó el Hobbit anterior? Hace dos años.
No, el año menos. Pasado.
Uno cada año. Hasta
el año pasado.
El año pasado.
Como si ves un capítulo de
la
una
de
serie una
que
vez
pasan
al año.
En un año, ¿eh?
Oye, Juan, pasado
lo que se envejece en un año.
Que, por cierto, tiene una moraleja bastante buena, muy apropiada para estos tiempos, que es hay que valorar el hogar por encima del oro. Esto es
el
muy
hogar
importante.
Por encima del oro.
Del oro.
Del
moro.
Oro.
Del
oro. Ah, del oro. Ya decía, del oro, claro. Del oro ya depende cuánto sea el hogar y cuánto sea el oro.
La fascinación del oro te lleva al huerto y o a la cárcel. Que afortunadamente
eso, que se lo cuenten a Gollum.
Que hay muchos Gollums de la vida,
bueno,
por ahí.
Lo decía el Papa Francisco hoy en su Twitter, lo ha dicho hace unas horas. Bueno. Dice... recordando las palabras de Cristo, ¿no? Dice, no se puede servir a dos señores, hay que elegir entre Dios o el dinero.
¿Ves?
¿No?
Luego dices que no es profunda el Señor de los Anillos y el Hobbit. Tío, ahí lo tienes.
Ay, sí,
bueno, ahí lo tienes.
Bueno,
ahí
lo tienes. A Jerónimo le ha gustado bastante más, a jugar un poquito menos, pero bueno, vamos a por la segunda. Big Hero 6.
Un grupo de individuos han impedido lo que habría sido una grave catástrofe.
¡Nos está atacando un supervillano!
¡Enfrentarnos a ese tío si somos empollones!
Podéis ser mucho.
A ver, Big
más.
Hero 6 o Big Hero 6.
O Big Hero. Tampoco.
Un viajero. El gran
viajero.
Es un guiño de Disney hacia
claro,
ti.
Claro. Lleva el tío una semana preparándose.
Sí, es una bromista.
Bueno, esto es para los expertos de animación, que Jero sí. le ha puesto un 8.
Sí, bueno, vamos, vamos primero con... Jero siempre pone muy bien a Disney. Vamos a ver qué dice Cruz Delgado.
Joder,
vamos.
Otro que tal baile. La pongo bien porque me ha gustado bastante.
Me ha gustado.
Porque es una combinación bastante acertada entre el universo Disney y el universo Marvel, que bueno, ya sabéis que Marvel lo compró Disney.
O sea, es de superhéroes.
Sí, sí, es de superhéroes.
Claro,
también
Big
Hero. Tiene algo de Pixar, tiene algo de...
Menos conocido. Son héroes poco conocidos que se iniciaron en el 98.
Serie C de superhéroes. Sí,
sí, sí. Pero buena mezcla, ¿no?
Sí, y tiene luego también mucho de anime japonés.
Ah, sí.
Porque tiene una mezcla ahí de cultura occidental y oriental bastante...
Bueno, como experto te ha gustado, ¿no?
Sí, funciona muy bien la química.
Más para chicos que para chicas, quizá, por decirlo de alguna forma.
Un poquito más para chicos que para chicas, pero tiene de todo porque...
Sí, como Frozen.
Pero ¿de qué edades? ¿De qué edades?
Sin duda.
¿De qué edades?
Pues desde pequeños, ¿eh? No, yo creo que funciona muy bien, ¿eh?
Sí.
La de 7, 8 años, yo creo que pueden funcionar perfectamente.
Pues el Artown te ha tocado ir, ¿eh?
Fíjate que se ambienta en una ciudad
sí,
que se llama,
siete, años,
se
no,
llama
pero...
San Fransokyo.
¿San Fransokyo?
Sí, San Fransokyo.
¿Qué me suena a mí San Fransokyo?
Es San Francisco y Tokio, porque el chaval se llama Hiro Hamada, es un chaval superdotado, de 14 años, experto en robótica, que tiene mucho lío porque presenta en una feria de tecnología un invento suyo que se llama los microbots, que es una idea genial. Se la quita un malvado, a él le pasan muchas cosas y él, por venganza, reúne a toda una serie de adolescentes superdotados y frikis como él y montan un grupo de superhéroes que es esto. Y su mejor amigo es un robot sanador, hinchable, que diseñó su hermano, que se llama Baymax, que es genial. Se parece a Totoro, de ahí es donde viene en gran medida Hayao Miyazaki, sí. Que sí tiene un aire. Y
pero es en 3D la película.
Sí, sí. Y el dilema moral es el chaval, el no hacer las cosas por venganza, y el robot que están forzándole a no ser sanador, sino destructor. O sea, con lo cual hay todo un elemento ahí también de Mazinger Z, de Astro Boy, que está muy bien. Pero es que luego yo creo que hay más influencia. Hay un homenaje sí. explícito a Stan Lee, por cierto.
Sí, bueno.
Que hay que quedarse hasta el final.
Hay que quedarse hasta el último
hasta el último segundo.
Sí. Porque además hay una escena que, digamos, que aporta alguna información.
Yo no tengo ningún problema porque mi hija me obliga siempre.
Claro.
Y
que quedamos los últimos.
De hecho, ya cada vez más gente en el cine se queda hasta el final del final.
Vale la pena.
Yo cada vez me voy antes.
Y luego es... ¿Ves? Es que está fatal el pobre. Luego es muy Los Increíbles.
Está nube negra, ¿eh, Juan Orellana?
Sí, yo cada vez me voy antes.
Sí. Luego tiene también...
O sea, yo el The End ya lo suelo ver desde la puerta del cine.
Tiene algún elemento
desde la puerta del parking.
¿Tú has visto El Gigante de Hierro? La de la
Ah, qué buena. Buena.
También
pues
tiene
un
es
punto.
El Gigante de Hierro.
Porque el drama principal es la película que dio a conocer a Brad Bird, que luego hizo Los
de
Increíbles.
No,
es de animación de la Warner.
Muy buena.
La debes de ver porque es una obra maestra de la animación.
No, sí, igual es que no tenía hijos en edad de cine.
Pero ahora lo puedes conseguir en DVD porque merece la pena.
Y de hecho, el conflicto central del chaval con el. con el robot es parecido, o sea, sí, sí. Incluso en el diseño del chaval hay elementos de DreamWorks y cómo entrenar a tu dragón.
También, también.
O sea, es una película que es el cine de animación
y
total.
Qué ecléctica es esta película.
No,
sí,
es que,
sí, pero funciona, porque hay veces que estas mezclas no suelen funcionar, pero en este caso funciona.
Estuvieron aquí todo el equipo, yo estuve con ellos, y claro, estos se han formado ya con Pixar haciendo cine, entonces son unos entusiastas de Pixar, de Hayao Miyazaki, que conocen todo. Entonces han hecho una cosa realmente moderna, buena. O sea, es Disney distanciándose de Pixar y a la vez cogiendo elementos de ellos mismos y de todos los demás. A mí me parece que es una buena película.
Está y muy va bien. Acompañada de un corto que también está muy bien, de un perrito.
Sí. De hecho, uno de los directores dirigió Winnie the Pooh, el otro Bolt. Y han hecho una mezcla porque tiene ternura como Winnie the Pooh.
Tiene Winnie the Pooh,
Bolt, mezcla. Que era súper ágil, Bolt, y muy moderna, pues tiene las dos. O sea, le ha quedado una película muy
completa. Solo falta meter a Heidi.
No, ahí lo que va a ser interesante es el duelo entre esta película y la Lego película, que es una de las favoritas de cara a los Globos de Oro. Las dos son candidatas a los Globos de Oro.
Quiere decir una segunda película de Lego película, ¿no?
¿Qué?
Una segunda parte.
Se está preparando ya.
Está preparándose, va a tener un éxito muy grande, ¿eh?
Bueno, vamos con el tercer estreno, se llama Mr. Turner.
Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante.
El universo es caótico y usted nos ayuda a verlo. Es usted un visionario, señor Turner.
Quiero que seáis especialmente explícitos en vuestra opinión sobre esta película, porque mi mujer es una gran amante de la pintura de Turner. Y como tenemos poco tiempo con los niños para ir al cine, es para ver si nos tenemos.
Pues mira, desde el punto de vista fotográfico, la película hace honor a este pintor, ¿no?
Dick
es
Pop,
un director de fotografía Dick extraordinario.
Pop. Magnífico, magnífico.
Y el segundo valor de la película es el que encarna a Turner, que es Timothy Spall, que a lo mejor con el nombre no te suena, pero lo conoces perfectamente, porque ha hecho películas.
Sí, con Mike Leigh, por ejemplo, era el hermano de Secretos y Mentiras.
Efectivamente, y Mike Leigh es el director.
Claro.
Lo que pasa es que la vida de este señor era una vida bastante sórdida, ¿no? Abandona a su familia, se va a vivir con su padre y una ama de llaves de la que se beneficia en ciertas ocasiones.
Y con su padre tiene una relación rara también, es muy raro todo.
Es muy... Jero decía que es muy académica la película. Es verdad que es una película...
Y tampoco es exactamente un biopic, porque se centra en los últimos años de
25
de
años, sí.
Y se centra un poco en la personalidad de Turner, más que las cosas que le pasan, en cómo era, ¿no?
Sí, un poco, falta que engarces todos esos dramas con su obra. A veces se ve, o sea, todas las marinas que tiene de tormentas magníficas Turner, pero, es decir, así como su pintura es sobrecogedora, esta película es solo correcta. No te emociona, no es sobrecogedora, como si fuera sobrecogedora Secretos y Mentiras, del mismo director, de Mike Leigh. O sea, aquí...
Claro, eso es lo que quiere decir académica, ¿no? Que es correcta, pero que va poco más allá.
Que no te conmueve hasta la lágrima o hasta la indignación.
En ese sentido es muy británica, porque el cine británico a veces peca de eso, ¿no? De
una buenas hechuras.
Demasiado correcta. Pero eso está en el Ecuador, ¿no? La habéis puesto ahí en la mitad de la lista.
Sí.
Bueno, Gerard ha puesto un 6,5, ya sé que es muy generoso.
Bueno, no, pero yo quiero decir, esta película viene con el premio al mejor actor en Cannes, el premio a la mejor fotografía, premio al mejor director en el Festival de Sevilla. O sea, es una película muy premiada y que es de las favoritas todavía para
los Oscar. O sea, que pones la nota en base a los premios que le
dan. No.
Y el actor, posiblemente el actor hace uno de los mejores trabajos de su carrera.
Claro, esto es, o sea, que tiene elementos muy interesantes porque... De hecho, la película...
Que no vamos a salir emocionados, pero vamos a ver una película que...
Hombre, si te gusta la pintura, es interesante verla. Es una aproximación al personaje.
De hecho, hay todas unas secuencias en la Real Academia de Artes allí de Londres muy buenas. Todo el bollo entre Turner y Constable, que eran... se pegaban mucho. Tiene su punto, pero le falta... Yo creo que sabes por qué, porque Mike Leigh no se quiere mojar. Ha hecho una perspectiva ética, digamos, demasiado neutra. No quiere juzgar su vida, entonces... Te deja un poquito indiferente, ¿no? Me gustaría
que
sangrara.
Chispa, le falta chispa.
Sangre le falta.
En cambio, es muy divertida la que viene ahora.
Vamos a por la siguiente. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?
Tres extranjeros y un negro. Para tus padres es como Fukushima.
Como oiga algún comentario racista contra los negros, les aplasto.
¿Qué hemos hecho para merecer esto? Lo veo muy negro, cariño.
Sí, está muy negro.
Bueno, esto es una comedia francesa.
Un negro me recordaba aquel famoso pieza, el recorte de sucesos que venía en un periódico que dice detienen a tres personas y un gitano.
Sí, no, bueno, pues escucha.
Me parece un poco heavy,
tú,
¿no?
Ponte en situación, tú eres un padre de familia francés muy tradicional,
católico,
conservador, y tienes cuatro hijas en edad de merecer.
Todas guapísimas,
y se te casan tres de golpe, una con un chino, otra con un musulmán y otra con un judío. Imagínate, para empezar, las escenas de familia, las que se montan ahí, ¿no?
¿Quieres decir que pones todas tus esperanzas en la cuarta?
Claro, y no desvelamos lo que le pasa a la cuarta, porque esa es la esperanza de, bueno, este señor. Dice,
lo hemos desvelado.
No, bueno.
En el clip ya lo hemos desvelado. Bueno.
No solamente el clip, sino que el tráiler, el que lo vea.
Pues muy mal hecho.
Te cuenta la película entera.
Pues muy mal hecho, porque hasta la media hora no te enteras con quién se va a casar. Pero es la misma fórmula que vimos en Bienvenidos al Norte, Ocho Apellidos Vascos, es decir, tópicos, digamos, o raciales, o regionales, o culturales, explotados, muy bien explotados y haciendo humor a partir de ellos, ¿no? No, la película no tiene más, pero está, lo único que es un poco desagradable es el cura. El cura católico,
¿qué le pasa?
Que mientras.
¿Qué le pasa al cura?
Pues que es un impresentable.
Le dio la risa.
Es un poquito amanerado y luego, mientras confiesa, está con su tablet, ¿sí?, viendo los precios de las últimas modas de casullas y cosas de estas, ¿no? Pasando del confesor, ya, ¿no? Y es un poco patético.
Quiere estar en misa y repicando, ¿no?
Exacto. Pero bueno, la película, la verdad es que te pasas un buen rato.
Es de carcajada, esta,
sí. Luego te olvidas, pero
es esos referentes, es nada que le cae. Es intocable en todo el tema de la interculturalidad. O sea, decir,
tiene gags muy buenos.
Llega hasta el borde, a veces se pasa un poquito de soez o de irreverente, pero en términos generales estás todo el rato riéndote.
Francesa.
Sí, muy francesa. De hecho, muy Ocho Apellidos Vascos también, o sea, es el referente.
Recupera un poco de Bienvenidos
siempre
al Norte.
Sobre todo si lo que te dicen es que, mira, señores, todos tenemos nuestros arranques de racistas, incluso los negros, que tienen, digamos, racismo contra los blancos o contra los musulmanes, a los que llaman bereberes, ¿no? O sea, que tiene bastante gracia, tiene bastante
intenta
gracia.
Recuperar un poco el cine francés de Luis de Funes.
Sí, entonces, sí, tiene un punto. Tiene
el
un
protagonista
punto.
Recuerda un poco a, sí, a los papeles que hacía.
De hecho, ni está muy bien rodada, la interpretación son asumidamente histriónicas, pero tiene un ritmazo.
Luis de Funes igual. Muchas veces estaba en el
por eso, pues igual está Cristian Clavier. Sí. Y sobre todo aquí es.
Luego tiene
ritmo,
cosas divertidas.
Ritmo,
por ejemplo,
golpe,
en Nochebuena hay que ir a la misa de gallo porque el padre es católico.
Sí.
Y ahí van el judío y el musulmán, se implican en la liturgia a tope cantando.
Porque todos cantan los villancicos clásicos franceses y tal, muy bonito. O sea, tiene. Es muy humana, es muy entrañable, que es el secreto de las grandes comedias, vamos.
Vamos con la penúltima, que esta sí que creo que voy a ir al cine, voy a tener que ir a verla. Stand by me, Doraemon.
Es que no puedo quedarme más tiempo aquí.
¡No quiero que te vayas, Doraemon!
Dime, ¿qué sabrás apañártela solo sin mí?
Yo sé que ninguno de los que estamos en la mesa, ninguno, entendemos por qué gusta tanto Doraemon.
No,
pero, yo tampoco. No,
pero
no sé,
os digo de verdad, tampoco. Mis hijos que son... Belén los conoce, muy majos, quiero decir, que son muy niños.
¿Tú qué vas a decir?
No, que son muy niños, muy...
Son dos preciosidades muy ricos,
muy
sí.
Muy puros, muy así, que no están maleados, no ven casi la tele y tal. Les absorbe Doraemon.
A los niños les encanta a todos Doraemon.
Yo no sé, porque no he visto en otras casas. En la mía, desde luego, les tiene fascinados.
Sí.
No sé, yo de pequeño veía Mazinger Z. A lo mejor si hubiera visto Doraemon...
¿Te hubiera gustado también?
No lo sé. A mí, desde luego, yo no lo entiendo.
¿Esto es un gato espacial? ¿Lo que viene del futuro?
Sí, sí, sí. La idea es la siguiente.
Es un gato cósmico.
La siguiente. Es un chavalín, el protagonista es un tío listo, inteligente, pero que es un negado. Y entonces todo el mundo se mete con él. Entonces, su tataranieto desde el siglo XXII se le aparece un día y dice, mira, como sigas así, vas a machacar a la familia durante generaciones. No te puedes imaginar lo mal que lo hemos pasado por tu culpa. Así que mira, te he traído un gato espacial con superpoderes que te va a ayudar. Entonces, todas las aventuras en el fondo son aventuras de maduración del chavalín. Con lo cual todo el mundo se identifica con él, los chavalitos pequeños, ¿no? Porque claro, y el
con el gato.
El gato es genial porque es como, además, abre un bolsillo que tiene y saca y todo tipo de cosas. Es muy divertido,
como
muy imaginativo.
Oye, el entonces, argumento me gusta.
Siempre son, digamos, muy moralizantes. O sea, o hablan de la lectura, de la importancia de la cultura. Aquí hablan del amor. O sea, de esa cosa llamada amor y de lo importante que es la capacidad redentora que tiene.
Hemos hablado de Doraemon, pero a mis hijos el personaje de Nobita, del niño, les...
Pues eso, Nobita.
Les encanta. Es que es las broncas que les echa a Nobita a su madre.
Sí, eso,
bueno, es que claro, como la suya también les echa ellos, claro, la suya cuando
se siente
que echarle,
identificado.
Bueno, se mueren de la risa. No,
hay que señalar que para el doblaje en España han escogido a Alaska y a Mario Vaquerizo.
Sí, los personajes de adultos.
Y esa moda de coger a famosos para doblar.
Y luego que iba a decir yo que... Ah, bueno, no, que es muy importante este tema. O sea, esta es una película importante porque es la primera que se estrena en España, por lo menos, de 3D CGI. Tomen nota, ¿eh? Es una nueva técnica de tridimensionalidad sin gafas. Sin gafas.
Oye, ¿antes
de ponerse
gafas?
No de ponerse.
Con lo que me marea
al principio te sorprende un poco.
Te
sorprende un poco.
Sí.
Pero yo creo que el futuro va por ahí. A eso se refirió hace poco Jeffrey Katzenberg, el gran jefe de DreamWorks Animation, cuando decía que el futuro del cine era la tridimensionalidad sin gafas. Porque es mucho más cómoda y el efecto que te da es potente realmente, es muy espectacular.
Nada, nos alegramos.
Y hemos dicho antes a los niños, a los mayores también les gusta mucho Doraemon, ¿eh?
Algunos.
Que te digo yo que sí. Bueno, vamos a
Bueno,
por la
claro, falta
ulti.
El documental de la semana, que no podía faltar.
Wild Met.
Sierra Morena, el mayor bosque mediterráneo del mundo, donde el lince ibérico convive con el lobo, un manto forestal que se encuentra amenazado.
Pues ya está. Le pasa al doblador que parece que
sí,
es un
parece Darth Vader.
No,
no, no es un doblador.
Es Jesús Olmedo.
Ah, es un doblador porque es una película española.
Ah, sí.
Sí, sí.
Hombre,
sí,
claro,
sí.
Sobre el lince ibérico y Sierra Morena.
Sierra Morena. Nada, entonces no vuelvo a meter la pala.
Es, los clips hay que...
Es solo la introducción, es solo la introducción. Es una... Me gusta mucho la música que estamos escuchando de José Javier Hernán Ayuso. Es muy buena.
¿Sí?
Y luego tiene mucho mérito. Es de un profesor de la Universidad de Huelva llamado Arturo Menor Campillo, que también había hecho... Es un primer largometraje. Había hecho cortos, es biólogo, investigador científico y ha usado todo tipo de cámaras ultramodernas. A ras de suelo, microcámaras. Con una, ha estado 3 años y medio rodando. Tiene unas secuencias increíbles.
Tendrá.
Tiene drones también, efectivamente.
Fíjate lo que habría hecho Félix Rodríguez de la Fuente hoy con la tecnología.
Todo,
que hay, ¿eh?
Todo sobre, para denunciar.
¿Cómo se acaba la abejaruco?
Esto es. Tiene unas secuencias de caza, en concreto del águila imperial, sensacionales. Y luego insiste un poco en todo el tema de las maldades del ser humano, porque ahora mismo tiene los problemas Sierra Morena, que es el último gran bosque mediterráneo, que es impresionante la riqueza que hay ahí. Hay una secuencia con linces, con 2 cachorros de linces sensacionales, ¿no? Pero hay un problema, y es que hay una enfermedad...
¿Hay bandoleros en Sierra Morena?
No, ya no. Lo que hay es una plaga que se llama la seca, que se está cargando el bosque. En 150 años, si no se actúa, va a desaparecer todos los árboles. Y luego sabéis lo que hay también. Hay superpoblación, como ha pasado recientemente en otras zonas de España, de venados y de jabalíes. Porque al cargarse al lobo, no hay un equilibrio, digamos, sí, natural de la...
Que abrir la veda,
claro,
antes,
sin,
¿no?
Duda, sin duda, sin
claro,
duda.
Tanto caperucita y tal, al final se genera un prejuicio hacia el lobo.
Elmer, tú que eres escopeta, tendrás que ir para allá, ¿no?
Ya te digo.
Elmer, sí que es un personaje... Te voy a llamar Elmer, a es partir de ahora. Elmer. Te pega todo, Elmer. Totalmente.
Elmer Food.
No, está muy bien, es un documental muy bueno. Claro, sale un poco del making of al final. Te das cuenta lo que les ha costado, o sea, de jornadas estas a las 5 de la mañana, yeah, oscuras... hasta que han cogido los hábitos de por qué el águila imperial no
se
posaba.
Enfrentarte a la naturaleza
es tremendo.
24 horas
tiene
pendiente.
Un mérito, aplausos a ellos. Está recibiendo bastantes premios.
Os ha gustado, ¿no?
Una
trabajo duro,
muy
pero
buena.
Buen resultado.
Muy,
buena, ¿no?
muy buen documental, es muy bueno.
Bueno, ojalá pudiéramos decir lo mismo.
No,
algún día
no ha estado
este espacio,
mal la
¿verdad?
Semana, ¿no? Sí, algún día lo diremos.
Ha dado de
chicos,
cine, ¿eh?
Que lo más importante, además del cine, que es nuestra labor semanal, por supuesto que sí, es que tengáis unas felices fiestas navideñas, ¿eh?
Igualmente.
Feliz Navidad.
Igualmente. Hombre, para que sean felices del todo, deberíamos no volver a vernos, pero claro. Bueno.
Eso sería el culmen.
Como decía, Billy Wilder, nadie es perfecto.
Apágale
el micrófono.
Se, muy
se ha puesto,
¿eh?
No, en plan Mr. Scrooge ahora.
Estamos en
plan Mr. Scrooge.
Buena película para
Navidad, chicos. Buenas noches.
Feliz Navidad.
Buenas
Adiós.
Noches. Y a las 3:28 en las Islas Canarias nos adentramos en nuestro apartado de salud con el doctor Pérez Almeida. Mucho hemos oído sobre el virus del ébola, pero existen muchos otros virus de los que no se habla tanto. Esto es de lo que hablamos hoy, ¿no, Esteban?
Pues sí, hay mucho más allá de lo que es el ébola, mucho más allá de lo que es este virus. Mucho más allá de lo que es su mundo. El ébola es un virus importantísimo, que vamos a decir. Su contagio, pues de él sabemos mucho. Pero tenemos otra serie de virus que vamos a tocar esta noche, por lo tanto, de los que vamos a hablar esta noche. Al otro lado del hilo telefónico está el doctor don Miguel de Górgolas Hernández Mora. Él es médico asociado en medicina interna de la Fundación Jiménez Díaz. Muy buenas noches, doctor de Górgolas.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros.
Nada, encantado.
Bueno, pues en estos días también hemos oído hablar y bastante del síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, ¿no?
Sí. Bueno, esta es una infección que viene rondando desde hace ya unos años, ¿no? Desde el año 2012 aproximadamente.
Ahí es.
Y que lo que pasa es que la mayor parte de los casos han ocurrido exactamente en Oriente Medio, en concreto en Arabia Saudí.
Sí.
Y bueno, ya se había padecido una infección también por coronavirus similar, pero con anterioridad, que había venido del sudeste asiático, y ahora parece que este nuevo coronavirus brota aquí en Oriente Medio.
Sí.
Y ha habido pues casi 800 pacientes ya infectados por este virus.
800 pacientes infectados, y este virus también habría que decir de él que es un virus pues letal en un 30% de los casos, ¿no?
Exacto, sí, es un virus que tiene una mortalidad que está rondando el 30% de los pacientes que se infectan. Bien, es verdad que la presentación clínica es muy amplia, va desde personas que tienen un simple catarro hasta aquellos que ya tienen una neumonía grave, y entre estos, sobre todo las personas mayores de 60 años, son los que tienen más riesgo de fallecer, y fallecen de una insuficiencia respiratoria por una neumonía bilateral producida por el virus, exactamente.
Perfecto, como bien comentabas, pues lo tenemos muy localizado, sobre todo pues en la zona de Arabia, bien, perfecto. Pero ya tengo entendido que el contagio se ha extendido pues a más de 20 países.
Bueno, claro, personas que viajen, ¿no? Claro. Que viajen desde esta zona, sobre todo en territorios que tienen mucho tráfico aéreo con sujetos de Oriente Medio, pueden recibir pacientes con este virus, claro que sí, con el coronavirus. Si bien, incluso, ¿no? Es un virus que un buen número de enfermos han sido personal sanitario,
claro,
¿no? Porque es un virus que se transmite por contacto a través de las gotitas,
esa con gotita la tos, de flujo.
Sí, exacto, sí. Con las secreciones respiratorias, y aproximadamente entre el 10 y el 15% de los enfermos que ha habido graves en Arabia Saudí son trabajadores sanitarios. Entonces, bueno, la posibilidad de que alguna persona en periodo de incubación o con inicio de los síntomas viaje a cualquier país y pueda llevar la infección. Pero yo no creo que es un virus que se vaya a extender mucho más allá, porque la, digamos que la tasa de reproducción de la infección, es decir, el número de contagiados secundarios después de un caso inicial, primario, es bajo, es muy bajo. Lo cual hace pensar que es poco probable que haya una extensión grande de este problema.
Perfecto. De todas formas, a nuestros conciudadanos que vayan a visitar estos países, habría que decirle que, como siempre, ante síntomas de fiebre, y bueno, tenerlo claro, consultar con un profesional, porque sobre todo cuando has viajado a estos sitios, ¿no?
Sí, claro. O sea, cuando uno vaya a viajar a una zona endémica en general, primero debe consultar con un profesional para ver si necesita algún tipo de vacuna. Por ejemplo, mucha gente que pueda viajar a Jeddah o a Arabia Saudí o en otras zonas, pues se requiere una serie de vacunaciones, algunas de ellas son obligatorias, ¿no? Y si va a entrar en contacto con personas enfermas o en hospitales, o le diría incluso si va a estar en contacto con camellos, porque parece que este virus,
claro,
guarda relación con la infección en camellos y dromedarios, pues debería sí.
Totalmente. Doctor de Górgolas, que de verdad muchísimas gracias por lo claro que ha sido y por dejarnos esos consejos tan importantes.
Muy bien, encantado, pues un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Adiós, buenas noches.
Bueno, y seguimos hablando, y ahora tenemos al otro lado del hilo telefónico al profesor Luis Enjuanes. Él es director del Laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y es miembro del Comité Científico del Gabinete de Crisis del Ébola en España. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
Encantado.
Bueno, lo cierto es que, bueno, lo comentábamos hace unos instantes con este síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, pero también habría que decir que enfermedades emergentes, bueno, la OMS ya nos ha hablado de muchas en los últimos años. Yo creo que esto, sobre todo, pues porque ya el mundo no tiene llave, ¿no? Los países no tienen llave.
Efectivamente, ahora parece que hay muchos medios y la gente viaja a zonas de la naturaleza que previamente no visitaba y se pone en contacto con animales que pueden transmitir enfermedades. O también hay lugares que sirven comidas que incluyen en el menú carnes de animales exóticos, lo cual representa un peligro y en la mayor parte de los casos además está prohibido.
Profesor Enjuanes, qué bien que usted haya dicho, que tú hayas dicho esto. Qué bien porque conocemos a mucha gente que va por ahí, que va a África y come carnes, ¿no? Es que he ido, y de hecho hay restaurantes en donde te ponen menú degustación de distintos tipos de carne, y todos hemos oído hablar de esto. Ojito, cuidadín con ello, ¿no? Y claro, no tienes trazabilidad de esos animales.
Por supuesto, y además en estos casos normalmente esas carnes no tienen ningún control sanitario.
Claro.
Con lo cual es realmente ponerse en riesgo sin una necesidad real.
Bien, cuando hablamos de estos animales, estamos hablando, pues, por ejemplo, del ñu, estamos hablando de la cebra, estamos hablando del cocodrilo, por poner África, o perros en otros, en Asia.
Bueno, en Asia allí se comen todo lo que se mueve.
Claro.
Pero, por ejemplo, en el año 2002, principios del 2003, en el sudeste asiático, en Guangzhou, uh-huh. Allí que es una zona floreciente desde un punto de vista económico, porque uh-huh. hay un delta de un río y tuvieron muy buena agricultura y luego muy buena industria, es costumbre en determinados restaurantes comer civetas como una delicatessen.
Uh-huh.
Y estas civetas fueron precisamente las que en esos años transmitieron al hombre el virus del SARS, el que inducía el síndrome respiratorio grave y agudo, ¿verdad?, que produjo, infectó a 8.000 personas, matando al 10% de ellas. Entonces, claro, eso es algo que, como digo, es innecesario hacerlo y pone en riesgo la salud del que se lo come, de su familia y de los que estamos alrededor.
Totalmente de acuerdo, porque para ustedes los científicos, cuando llegan pues infecciones o epidemias por este tipo de virus que en un momento determinado pasan del animal al hombre, pues claro, te coge pues a contrapelo.
Sí, muy desprevenido, porque en el caso este del virus del SARS, uh-huh. que vino de allí del sudeste asiático, las infecciones respiratorias coincidieron con una epidemia de gripe. Que daba inicialmente los mismos síndromes.
Uh-huh.
Entonces eso causó una gran confusión y inicialmente incluso llevó a algún error. Pero bueno, afortunadamente por una colaboración muy amplia entre todas las instituciones internacionales se identificó el virus en un cuestión de semanas. Y la epidemia se consiguió controlar en no más de 3 meses. Fue un hecho muy importante controlar una epidemia a nivel mundial que se había extendido a más de 30 países en solo 3 meses y pico.
Perfecto. Yo quería aprovechar que estás en el Comité Científico del Gabinete de Crisis del Ébola en España para preguntarte, bueno, últimamente parece que los medios de comunicación pues ya van bajando la guardia con todo esto, pero yo sí que te quería preguntar, la solución evidentemente la tenemos en el momento que pongamos sobre la mesa una vacuna. ¿Esto cómo lo ves?
Bueno, lo de la vacuna para el ébola parece que ahora mismo se ha acelerado.
Uh-huh.
Puedo decir que hay más de 6 candidatos a vacuna.
Uh-huh.
Algunos de ellos ya han pasado lo que se llama ensayos clínicos en fase 1 y 2.
¿Sí?
Y hacen falta en total 3 tipos de ensayos clínicos, la fase 3 también.
Uh-huh.
Pero las vacunas que van más adelantadas, uno lo va a empezar estos ensayos en diciembre, o sea, el mes que viene, y otra en enero-febrero. Es decir, que para el mes de marzo-abril probablemente ya se sabrá así con urgencia si tenemos un candidato que se puede utilizar,
uh-huh.
y probablemente este candidato se estará produciendo de forma masiva antes del verano. Quiero dejar claro que en condiciones normales estas evaluaciones que se hacen, sobre todo desde el lado de la seguridad, suelen tardar más tiempo, porque no solo se trata de determinar que a corto plazo no se producen efectos secundarios, sino que tampoco a largo plazo, pero dada la urgencia que hay en este momento en la zona de África donde el virus es endémico, pues probablemente la Organización Mundial de la Salud y otras agencias implicadas aprobarán su uso con una forma limitada por lo menos en el personal sanitario que está atendiendo a los pacientes o en la población de máximo riesgo.
Perfecto, y sobre todo allí en África.
Claro.
Claro, porque hemos corrido mucho con la vacuna porque ya nos está tocando a nosotros, pero el origen lo tenemos allí y hay que decirlo así de claro.
Pues me temo que sí, y allí es donde hay que solucionarlo lo antes posible.
Perfecto, pues querido profesor Juanes, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por informarnos como solamente lo sabes hacer tú, tan, de forma tan clara. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta la próxima. Y bueno, nos hablaba el profesor Luis Enjuanes de cómo había que tener cuidado a la hora de comer pues carne de distintos animales. Ojín con el tema de los animales. Por lo tanto, vamos a hablar ahora con el profesor González Sor. Él es profesor titular del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias también por estar aquí. No tenemos en cuenta los animales y muchas veces son el origen del foco.
Pues efectivamente, a veces nosotros compartimos en enfermedades con los animales, tanto bacterias como virus como hongos, y efectivamente a veces son el origen, pueden ser el origen de enfermedades o de epidemias, ¿sí? ¿Por qué no?
Bien, lo hemos visto, pues, por ejemplo, con la gripe aviar, lo hemos visto con el ébola, lo hemos visto con el SIDA. ¿En qué momento o qué es lo que hacemos para que pase al ser humano? ¿Hay algún momento especial? Bien, porque yo entiendo que el ébola ha estado allí con los murciélagos. De buenas a primeras parece que pasa pues a otro tipo de animales, monos y demás, y que a partir de ahí pues la contaminación al ser humano. Bien, ¿qué diferencia hay cuando el ébola convive con el murciélago o cuando convive con el simio?
Bueno, pues ahí viene una diferencia importantísima. Cuando el ébola concretamente convive con el murciélago es no tiene sintomatología. Es un portador asintomático, que llamamos. Entonces no sufre la enfermedad, pero la va diseminando. Cada vez que va comiendo sus frutos, pues todos esos frutos que van cayendo al suelo, pues tienen partículas virales, con sus excreciones va teniendo partículas virales, pero no sufre la enfermedad. Entonces, tranquilamente, es como podemos encontrar como cierto tipo de murciélagos pueden estar en Central Africa y luego pasar a West Africa, África Occidental, que es donde se ha producido ahora este gran brote en estos últimos años. En cambio, cuando pasa al mono, cuando estos primates captan el virus, pasa lo mismo que con el ser humano. En un periodo de tiempo muy pequeño, muy corto, en seres humanos sabemos que es muy concreto, hasta un máximo de 21 días de incubación, hay una aparición de fiebre y una mortalidad muy alta. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con ébola y el mono. Es decir, en el primate se comporta como en el hombre, en el murciélago se comporta como... Perfecto. Como un hospedador, como si estuviera en su casa.
Perfecto, clarísimo queda. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos contacto con ese mono, a partir de ahí, ya pues bueno, ya lo transmitimos, ya el ser humano pues lo transmite y pasa lo que pasa con el ébola. ¿Y con el SIDA qué ha pasado?
Sí, permítame que corrija, no solamente contacto con el mono, también contacto con el murciélago, es el mismo virus que está el murciélago y el mono. Así que nosotros normalmente contactamos más con el murciélago y lo que se ha comido con el murciélago que con el mono, que se va a morir en 21 días.
Vale, pero yo tengo una duda ahí. En las cuevas en donde estaban estos murciélagos y demás, antes entraba seres humanos y parece, ¿se podían contagiar en ese momento también?
Igual,
vale, perfecto.
Sí, sí, es el mismo virus, es exactamente el mismo virus de los murciélagos y el del primate y el del ser humano. Un caso distinto, y es el que usted apuntaba ahora mismo, es el del SIDA.
Sí.
El virus del SIDA, que afecta al ser humano, es el virus de la inmunodeficiencia humana.
Sí.
Ese virus está específicamente adaptado al ser humano. Y hay virus parecidos que afectan a los animales, como el virus de la inmunodeficiencia del simio, por poner ahora mismo un ejemplo similar al del ébola. Pero en este caso, el virus de la inmunodeficiencia del simio no es capaz de afectar ni de infectar a un ser humano. Ni el virus de la inmunodeficiencia humana es capaz de afectar a un simio. Es decir, que en el caso del virus del SIDA, el virus se ha modificado tanto para adaptarse del simio al hombre, que se ha convertido en un virus específico del hombre y ya no puede volver atrás y seguir afectando a los simios.
Anda, curioso. Y en el caso de síndromes como el síndrome respiratorio por coronavirus este de Oriente Medio, ¿qué es lo que ha pasado?
Es un caso parecido, uh-huh. En el que en este caso se trata de un virus que no se modifica, es decir, que se trata de una zoonosis en el cual afecta tanto a el mismo virus afecta tanto a los animales como al ser humano.
Claro, algo pues bueno que lo tenemos ahí en el día a día, y lo que sí que es cierto, yo tengo aquí la lista de la Organización Mundial de la Salud, sí. Donde se puede calcular cómo desde el año 1940 la humanidad se ha habido sobresaltada por más de 300 enfermedades emergentes. Ahí es nada.
Sí, efectivamente. Y eso depende de muchos factores, como comentaba usted. Depende de la convivencia que tenemos con el hombre, depende de muchos factores. Aunque hay que decir que siempre hemos compartido enfermedades con los animales. Podemos más pensar que en la rabia, por ejemplo, que es una enfermedad que conocemos desde hace muchísimo tiempo y la compartimos con los animales desde hace muchísimos años. La peste, que ha producido la mayor epidemia del mundo...
Ya lo creo.
Es una enfermedad bacteriana que compartimos con las ratas.
Con las ratas. Pues, profesor González Sorn, que muchísimas gracias. Y tenemos que seguir hablando de todo esto, que la verdad es un mundo apasionante por descubrir, por lo menos para nosotros.
Estoy a su disposición cuando ustedes quieran, es un placer.
Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuando son las 4:47, 3:47 en Canarias, en los minutos que nos quedan te vamos a hacer un repaso por las actividades culturales que tienes a tu alcance en los próximos días. Y comenzamos con las exposiciones con un díptico inédito de Pérez Villamil, que acaba de sacar a la luz el Museo del Prado, Mónica.
Ha tenido un proceso largo de restauración después de haber sido usado como biombo por los herederos de Lord Clarendon y por haber estado en una sala de subastas. Es una obra única en su género, realizada a principios del siglo XIX por el más destacado e influyente paisajista del romanticismo español. El díptico está formado por 42 vistas monumentales de ciudades españolas, principalmente de Sevilla y Toledo. Javier Barón es su comisario.
Son dos ciudades muy importantes, con una gran riqueza monumental. Sevilla tiene una gran atracción para los viajeros británicos. No olvidemos que la persona que adquiere el díptico es el embajador británico, entonces Sevilla le agrada muchísimo, y Toledo es la gran ciudad monumental cerca de Madrid.
El Museo Arqueológico de Almería, por otro lado, recibe las capitulaciones de la ciudad redactadas a finales del siglo XV y firmadas por los reyes católicos, el documento que marcó el porvenir de la provincia por su inclusión en la corona de Castilla. La muestra gira alrededor de un único objeto, este pergamino, que por su delicadeza ha sido necesario preparar una sala con control de humedad y temperatura. Sin embargo, para comprender mejor el contexto histórico y su importancia en España, se exhibe junto a paneles explicativos, relatos de la época e imágenes, un total de media docena de elementos que completan la exposición. Y Gran Canaria homenajea a El Greco en el cuarto centenario de su muerte. Recibe la primera muestra sobre el artista que se realiza en las islas. Podrán verse dos originales seleccionados entre los cientos que pintó. Son la aparición de la Virgen de San Lorenzo y San Jerónimo Penitente. Dos obras que contrastan por sus colores, luz y oscuridad, motivo por el que se ha llamado a esta exposición El Greco, Oro y Tinieblas, y estará en la Casa de Colón, Canaria, hasta el 20 de enero.
Y hacemos ahora una parada en la escena teatral con una iniciativa original ideada por el director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Se llama Voces de Madrid y describía en qué consiste el propio Pérez de la Fuente en la linterna.
Abrir las puertas al público normal, a la gente normal,
a esa verdad, frente a un mundo de artificio, de hipocresías, de mentiras, de hacer famosos a gentes que de verdad no lo merecen, he creído conveniente que en este nuevo tiempo, que ya está ahí, no que se llama la puerta, que se nos ha metido hasta el comedor, creo que es muy interesante, dices, que a lo mejor puede no parecer teatro, es vida, trozos de vida, pedazos de vida, de gente aparentemente corriente, que las convertimos en protagonistas, porque lo que han vivido es muy interesante.
Es un proyecto que está entre la entrevista, la tertulia, la conversación, incluso el espectáculo. Ha comenzado esta semana y estará hasta el domingo, pero habrá otras jornadas para más adelante previstas para Semana Santa y verano. Hace dos noches que ha empezado el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, FEST, que se desarrollará hasta finales de enero. En varios escenarios diferentes se repartirán las casi 70 obras previstas, entre ellas dos estrenos absolutos con Alberto San Juan y Cristina Medina como los actores que los llevarán a cabo. Pero además de ellos, se subirán a las tablas sevillanas otros conocidos como Tristán Ulloa, Miguel Reyán o Pablo Carbonell. Y para que esta celebración teatral sea más completa, el Metro de Sevilla también será partícipe con pequeñas representaciones en sus estaciones. Y la ópera María Estuardo regresa al Liceo de Barcelona después de más de una década de ausencia y lo hace con una coproducción con los Coliseos de Londres, Varsovia y París y con una moderna puesta en escena que combina la estética contemporánea con los trajes de época. El estreno se realiza este mismo viernes con un trío de grandes voces, las de las mezzosopranos Joyce Di Donato y Silvia Tros Santa Fe y la del tenor Javier Camarena, conocido por sus bises en el Met y en el Real, que también estuvo aquí en la noche. Ellos serán los artistas principales que se encarguen de revivir en el Gran Teatre la obra de Donizetti hasta el 10 de enero.
Ya te lo anunciábamos ayer, este sábado se celebra en Madrid, en plena calle y posteriormente en el Círculo de Bellas Artes, el Adviento Sarmiento.
Es una vuelta de tuerca al evento Sarmiento, del que te hemos hablado en otras ocasiones, donde se mezcla la buena música, la gastronomía y el vino. En esta ocasión salen de Villafranca del Bierzo, en León, donde surgió, y se trasladan a la capital española con una celebración navideña, por eso de llamarlo Adviento Sarmiento. Se juntan en el Círculo de Bellas Artes las tradiciones navideñas del villancico y las peladillas con la música indie, los cuentos de Navidad, los pavos trinchados y los salones adornados. Nos lo explicaba mejor uno de sus organizadores, Joaquín Álvarez de Toledo.
Tenemos preparado unas catas maravillosas de cava y a partir de ahí pues van a ir discurriendo diferentes actuaciones musicales de forma un poco sorpresiva, un poco teatral y pues bueno, contaremos con una cena también estupenda de un cocinero asturiano que se llama Rodrigo Roza. Que después va a haber también más actuaciones musicales y finalmente un concierto que va a cerrar, que es Jero Romero, y a partir de ahí pinchamos nosotros, que somos muy aficionados a la música independiente, y hasta las 3 de la mañana pues disfrutaremos de unas copas premium estupendas.
Y nos quedamos en Madrid, no dejamos el toque gastronómico para recomendarte la Tapa Solidaria, una ruta que aúna gastronomía con solidaridad, que ha comenzado esta semana y que durará durante 3 meses. Es la primera edición y en ella participarán durante este tiempo más de 100 bares, tabernas y restaurantes para recaudar fondos para proyectos contra la desnutrición infantil de Acción contra el Hambre.
Montañas de la vida y el amor. pensé que el mundo podría ser sin ti un lugar desolado.
Y terminamos este repaso cultural y de ocio con la gira de M-Clan por su 20 aniversario.
Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez repasarán ante sus seguidores los grandes éxitos de su carrera para celebrar sus 20 años en los escenarios. Recorrerán casi toda nuestra geografía, comenzando este sábado en Gijón. Pasarán por ciudades como Málaga, Sevilla, Santiago de Compostela, Bilbao o Pamplona. Pero el concierto más especial de la gira será en Madrid este próximo martes, porque contará con invitados especiales como Miguel Ríos, Leiva, Ariel Roth o Alejo Stivel.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
A star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control.
Vamos ya con los oyentes en estos dos minutos y medio que quedan hasta las 5, Mónica.
Pues los oyentes que nos están contando qué es lo que más les gusta de la Navidad. A ver, Carlos Joaquín Calvo dice, bueno, nos cuenta que no es muy de estas fiestas, pero dice, si tengo que elegir algo, elijo las vacaciones.
¡Ja, ja, qué listo!
Es muy listo, la verdad es que sí. Juan Antonio dice, las reuniones familiares, parece ser que es tanto lo mejor como lo peor. Dice, porque no todas son igual de agradables.
Pues también,
hombre,
¿verdad?
Siempre hay alguna que... algún familiar de vez en cuando, si de verdad se ha pasado un poco con alguna copita de champán, saca un poco los pies del tiesto, pero estas cosas
sí,
pasan.
Sí, sí, son más sinceros de
lo normal.
De lo deseable.
Rosa de Sanlúcar la Mayor dice, ¿la Navidad se siente o no se siente? Dice, yo empiezo antes, como bombones y turrones porque ya los venden en los supermercados, escucho los villancicos, para la comida no hago platos de Ferran Adrià, sino que los guisos que hago son los que les gusta a mi familia porque nos juntamos 24 personas,
olé,
y que son muchos, y lo bueno es que esa noche, que es lo bueno para ella, no le toca fregar. Y dice, y el nacimiento está puesto desde antes de la Inmaculada. Dice que es vivirlo poco a poco. Y en concreto, no puedo separar las cosas porque cada una es lo bueno que tiene la Navidad. Los dulces, los villancicos, las comidas.
Todo bien en el pack. Todo,
sí,
todo.
Rosa es muy familiar.
De hecho, decía que había puesto el misterio o el Belén antes del puente de la Inmaculada. ¿Y hasta cuándo no nos ha dicho hoy Jesús Luis?
Se
que
puede no quitar, esto, en principio, como en el Vaticano, hasta el 2 de febrero.
¿Qué te parece?
Toma ya.
¿Eh?
Bueno, pues lo tendré en cuenta.
Hasta el día de Candelas.
Y Fernando Llarena dice, muy buenas, pues la cama. Lo mejor de las Navidades es la cama. Dice, porque trabajando en comercio, lo mejor es cuando te dejan ir a la camita.
No me extraña.
Muy bien, pues seguiremos con los oyentes. De momento nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.
La
noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.